Hoy vamos a hablar, y este no va a ser un tema un día solo que tratemos el tema, de la conversión ecológica. Y vamos a hablar del hermano árbol. O sea, el programa va a estar, o la columna va a estar dividida en dos temas, pero como todo está conectado, van a ver que todo tiene relación, la conversión con el hermano árbol. Bueno, les pido que también voy a difundir tres películas al final del programa, que tomen nota, porque la verdad que es una continuación de la columna directamente, ¿no? Así que vamos a continuar un poco lo que tratamos en el programa anterior, que fue el pecado. O sea, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es una ruptura con el Creador, con el plan que el Creador tiene para el hombre, ¿no es cierto? Y que en los primeros capítulos del Génesis ya se empieza a manifestar, sobre todo con el relato de la tentación de Eva. Precisamente ese primer relato es lo que aconteció en la historia una y otra vez, y se repite y se repite con distintas culturas, distintas civilizaciones, pero siempre es lo mismo. El hombre, en vez de estar conectado con Dios y aceptar el proyecto, se erige él mismo en Dios. Es aquello que le dijo la serpiente a Eva: serán como Dios. Entonces, eso lo venimos viviendo en forma muy exacerbada en esta cultura consumista, y tenemos que hacer un cambio, una conversión. ¿Qué pasa? El pecado puede expresarse de dos maneras: como acción o como omisión. La acción es cuando hacemos actos que deterioran el cuidado de las criaturas y que de alguna manera se refieren o se vinculan con el mandamiento no matar. Hago cosas que dañan a la creación. Por eso es muy bonita la oración que propone Radio María todo el tiempo, antes de rezar el rosario, como acto de arrepentimiento. Me arrepiento de no haber cuidado tus criaturas, dice de alguna manera. Y la verdad que es muy, muy linda, porque ahí ya abarca ese sentimiento de no estar haciendo lo correcto, ¿no es cierto? Y también podemos pecar como omisión. O sea, nosotros pecamos de las dos maneras, con el medio ambiente, con la casa común. Omito hacer cosas que pudiera hacer y que no hago, por pereza, por ignorancia, o lo peor, por indiferencia. Y acá quiero contar una anécdota del año pasado, no, del anteaño, que estuvimos tratando el camino sinodal en la arquidiócesis. Me tocó estar en un grupo donde se trataban estos temas, y uno de los participantes dijo que sería bueno que, en vez de las penitencias clásicas que los sacerdotes dan a los feligreses cuando se confiesan, que por qué no daban una penitencia ecológica. O sea, o sumaban a la penitencia clásica el hecho de, bueno, vos qué haces con la basura, vos reciclás, vos te comprometés a llevarla al contenedor. Bueno, eso salió de una hermana y lo planteamos como un aporte, no sé a dónde fue a parar, pero bueno, por lo menos está la inquietud, ¿no es cierto? Quizás el pecado más grave que estamos cometiendo de omisión es la indiferencia. Por eso el Papa dice en el número 25, lamentablemente hay una general indiferencia ante estas tragedias que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes, sobre el cual se funda toda la sociedad civil. Primer pecado, la indiferencia. Había un escritor romano que decía: soy hombre, por lo tanto, nada de lo humano me es ajeno. Acá habría que parafrasear esa frase y decir: soy hombre, por lo tanto, nada del planeta me es ajeno. Así que tenemos que vencer el pecado de la indiferencia e involucrarnos, ¿no es cierto? Y el Papa sigue con esto de la conversión, atacando y condenando el consumo desenfrenado. La mayor parte de las veces son bienes superfluos influidos por la propaganda que afectan a los recursos naturales. Y el Papa dice en el 59, este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo. Es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando para no reconocerlos y postergando las decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera. Bueno, el Papa es muy taxativo y vuelve varias veces sobre el consumo, sobre el estilo de vida, y en vez de ser condenatorio, así como lo acabo de decir, tiene muchos más capítulos dedicados a San Francisco, al estilo de vida, de relación, de sana relación con las criaturas. Esa es la propuesta del Papa, ponerlo, ese estilo de somos todos hermanos, somos todos criaturas, yo no me tengo que apropiar de nada, y si yo no me apropio de nada, yo establezco un vínculo que me proporciona felicidad. En cambio, el estilo de vida consumista ahoga los vínculos, digamos, los destruye y no me permite el disfrute, ¿no es cierto? No me permite gozar, ser feliz en el medio en que Dios me puso.
Qué importante lo que vas diciendo, querida María Cecilia. Esto de la indiferencia se da en todos los ámbitos, ¿no? Pero está bueno tener conciencia del aporte que podemos hacer para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de la creación, esta creación que Dios nos ha confiado, ¿no? Y que tenemos tanta responsabilidad, sobre ella.
Sí, precisamente el Papa, al proponer a San Francisco, también se centra en algo que de alguna manera los cristianos tenemos que rever. Solamente del encuentro con Jesucristo puede nacer un estilo de vida, una cultura amigable con la naturaleza. Y acá cita al Papa Benedicto, si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Y tenemos que, acá también el Papa hace un mea culpa, tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos. No se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Entonces le falta una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Acá entonces el Papa plantea en el origen Jesucristo, el encuentro personal con Jesucristo. No es una decisión ética, como decía el Papa Benedicto, sino un encuentro. Y de ese encuentro brota todo, como brotó en San Francisco de Asís. Así que si
Claro.
brotó en San Francisco, puede brotar en todos nosotros.
Bueno, María Cecilia, vamos bien, digamos, vamos entrando en el tema. ¿Y cuánto tenemos para rumiar? Seguramente cada uno en lo personal, qué va haciendo, qué está haciendo para vivir esta vocación, como decía el Papa, ¿no? De cuidar lo creado por Dios. Si te parece, tenías como un tema musical para compartir con nosotros y vamos a la
Sí,
pausa. Sí.
como no, tenemos un tema que pertenece a un musical que se llamó El Diluvio que viene, es la canción de las hormigas y la anécdota de la canción, si la escuchan con atención, es que no debemos desestimar el poder que tenemos de cambiar, aunque seamos hormigas. O sea, así que vamos al tema.
Vamos al tema musical.
una hormiguita sola es imposible, pero espera porque sabe ya que igual que muchas gotas forman mares, muchas hormigas llegan a formar una gran comunidad. Mas si ella sola afronta la fatiga, entonces sí que solo es una hormiga.
Mas dos hormigas hacen dos hormigas, un ejemplo de solidaridad. Mas por mucho apretar no podrían empujar, pero sí que al llamar a sus otras compañeras, dándose maña, mueven la montaña.
Las dos hormigas con otras dos hormigas son principio de una sociedad. Energía y coraje, pasaos este mensaje y a nuestro trabajo unamos nuestras voces y vamos ligeras, unidas no hay quien pueda, seremos muchas y vamos juntas. Ocho hormiguitas avanzan y levantan a otras hormigas que llaman a otras tantas hormigas que prestarán ayuda a muchas que vienen y nada las detiene, se acercan y aumentan, pues siempre vuelven cientos de hormigas formadas en hilera que marchan unidas y nada las arregla y luchan ya, fuerzan ya.
Muy linda canción, la canción de las hormigas. Estamos en este nuevo ciclo, Laudato Si, todo conectado, todo está conectado, junto a María Cecilia Jaurrieta, miembro de la Orden Franciscana Seglar, con este tema de hoy, la conversión ecológica. Y te estamos haciendo una pregunta: ¿en qué actitudes diarias mostrás tu compromiso con el cuidado de la casa común? Y María Cecilia, mira vos, antes de seguir con lo que ya tenés programado, planeado, hay un mensajito de Gladys que dice: mi compromiso con el cuidado de la casa común es hacer separación de los residuos. Justamente lo aprendí en una charla en la fiesta de la familia que se realiza todos los años en nuestra diócesis de Goya. Y todo se relacionaba con Laudato Si, que era el tema del novenario de ese año. Y mirá vos qué bonito este mensaje, María Cecilia. Luisa también se suma, dice: bueno, gracias Radio María por haber convocado a María Cecilia en este verano, tan clara en sus disertaciones. Luisita de Medalla Milagrosa te deja este mensaje, María Cecilia.
Vos sabés que la oyente de Goya se adelantó, porque el Papa precisamente convoca a la Iglesia a todos los niveles. Eso está en el 2.14, a todos los niveles de la Iglesia, las casas de formación, la catequesis, todos los espacios posibles en donde poder educar. Educar es cambiar de hábito. Entonces, Es maravilloso todo lo que se puede hacer de concientización, porque es una forma de evangelizar desde el cuidado de la vida. Entonces, realmente eso me encantó ese testimonio, porque no solamente son los políticos, porque convengamos que lo de las hormigas está perfecto, pero hay cosas que las hormigas no podemos hacer. Entonces, hay que conjugar lo político con lo individual, o sea, el trabajo por el bien común con lo individual, la demanda y el pedido a las autoridades con nuestro compromiso. Y acá el Papa tiene algo muy hermoso en el 2.20. Dice lo siguiente, que es la gran tentación, es superar la gran tentación de decir, ¿y para qué sirve lo que yo hago? Dice, esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura. En primer lugar, implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos, aunque nadie los vea o los reconozca, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Entonces, realmente todo esto tiene que movilizarnos porque todos podemos hacer algo. Por ejemplo, el compostaje es algo que reduce al tercio, digamos, arrojar los residuos que no son reciclables a la basura común. Entonces, siempre en las ciudades, sobre todo en el interior, pero también en las grandes ciudades, hay compostaje. Así que eso es una actitud. Otra actitud puede ser, y eso lo pusimos en práctica en un grupo, no usar tanto los vasos descartables, o sea, tomarnos el trabajo de lavar, de usar vasos que se reusen y tomarse el trabajo de lavarlos, como se hacía, como se hizo siempre. Claro, acá hay un problema que es de tipo ascético y también de conversión. Toda la sociedad de consumo nos tienta a lo fácil, a lo rápido, a lo ya. Entonces, en vez de lavar, tiramos y acumulamos desechos que no se reciclan, porque el vasito de telgopor no se recicla. Entonces, eso tiene que ser como una actitud interior. En nuestro grupo hacemos eso. No vamos a usar más vasos descartables, vamos a lavar lo que está. Vamos a desinfectar bien si hace falta, etcétera, etcétera. Pero nunca más el vaso descartable, así como nunca más la bolsita de plástico, que bueno, ya se hizo ley, o los sorbetes de plástico, que en una de las ciudades de la Argentina están prohibidos, por ejemplo. Entonces, ese es digamos, lo que tendríamos que empezar con estas pequeñas acciones sin dejar de ver que también tenemos que involucrarnos en esas ONG, en esas asociaciones que trabajan por el bien común, ¿no es cierto? Así que la verdad que hay mucho para hacer, pero está bueno que esta encíclica la leamos todo y sirva de materia de conversión y de reflexión en todos lados, ¿no es cierto?
Esta encíclica que como bien decís vos, María Cecilia, nos ofrece un montón de riquezas, porque es cierto, plantea una ecología integral. Dentro de esa ecología integral, el ser humano está por encima de todas las cosas, ¿no? Por eso el llamado es a nosotros, ¿no? Recién nombrabas el punto 220 y yo estaba viendo el 230, que es, ahí plantea el Papa un ejemplo de Santa Teresita de Lisieux con sus pequeños pasos, su pequeñito camino del amor, como bien nos planteabas con esa linda canción de las hormiguitas, y él dice en una parte, dice, una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento y del egoísmo, ¿no? Me encantó eso porque es mucho de lo que vos estás planteando, María Cecilia.
Sí, aparte, digamos, tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad franciscana de ser muchos, pero haciendo poquitas cosas, o sea, poquita, en lo poquito, o sea, digamos, no siendo grandes animadores de grandes acciones, sino la acción pequeña, cotidiana, la gota que horada la roca, ¿no es cierto? Y por otro lado, la conversión, la espiritualidad franciscana, los franciscanos en su comienzo se llamaban orden de la penitencia, pero penitencia no quería decir castigo físico ni flagelación. Penitencia es metanoia, o sea, conversión. O sea, los franciscanos, digamos, si algo tenemos que, claro, es que tenemos que convertirnos permanentemente y, bueno, estar abiertos a que el Espíritu Santo nos mueva el corazón y nos dé ideas, como dice también el Papa repetidas veces, ¿no? La imaginación que nos trae el Espíritu Santo. Así que de eso surgen muchas, muchas actividades silenciosas. Por ejemplo, hay muchos grupos que practican la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Volver a usar y no descartar, darle nuevos usos. A las cosas que la sociedad de consumo nos impulsa a tirar, ¿no es cierto? Es más, en grupo, hay grupos de WhatsApp, yo estoy suscripta a uno que se llama Ecocirujeo, o sea, cirujeo en el sentido de darle nuevo uso a las cosas y no tirar por tirar, sino esto, ¿para qué me va a servir? Esto, ¿realmente lo tengo que descartar o puede tener una nueva utilidad? Y eso es la economía circular que muchos practican, ¿no es cierto? Que muchos de a poquito van haciendo y que realmente, hace poco estaba circulando algo de Benedetti en las redes, de que antes no se tiraba nada, o sea, antes, o sea, la gente lo pensaba antes de tirar si lo podía arreglar. Si podía, Benedetti hablaba de los pañales, de un montón de cosas que antes se hacían, ¿no?
Claro.
Desde, y por otro lado, la cultura descartable, que empieza con el uso de los vasitos, termina con el descarte de los seres humanos. Es una cultura, una forma de ver, no me sirve, lo tiro. Entonces, no me sirve el vasito, lo tiro, pero tampoco me sirve ese bebé que está en la panza. También lo tiro. O sea, es toda una concatenación de acciones que tienen que ver con el descarte.
Es
Así que.
importantísimo lo que planteas acá porque creo, María Cecilia, como vos, que está en la raíz, ¿no? De nuestras actitudes cotidianas. Y esto del descarte está muy arraigado en este tiempo posmoderno, donde, bueno, reina el egoísmo, el individualismo, ¿no? Y creo que está bueno que podamos hacer pie en esto, en la cultura del descarte, para después ir cuidando todo, todo, ¿no?
Todo.
Porque creemos que nunca nos va a faltar. Es decir, no tenemos conciencia de que esto se termina, de que los bienes se pueden terminar, de que la vida se termina, de que la muerte existe, de que tenemos que vivir, porque cualquier momento podemos morir. No hay conciencia de esto. Nos creemos superiores a todos y
Tal
porque no
cual.
reconocemos a Dios, ¿no? Como creador.
Tal cual. Yo, como esta parte, como diríamos, doctrinal, la quería poner en, digamos, en ejemplo, hablando de la maravilla de lo que son los árboles, las algas, todo lo que produce algo, la maravilla de la vida, que realmente es un milagro de lo cual no nos damos cuenta. Y consiste, es muy chiquito lo que voy a decir. Y es que todo está conectado, porque el sol en esas plantas que tienen toda la información genética en apenas una semillita, o sea, como decía Jesús, que conocía muy bien del tema, la semilla de mostaza es la más chiquitita que hay. Y tantas semillas que uno las planta y son capaces de todos los días hacer ese milagro de crear de la nada materia verde. Esa materia verde es porque está conectada digamos, los pigmentos que tienen las plantas, que se llaman clorofila, con el sol. O sea, la energía del sol las hace producir materia. Esa materia se la comen algunos animales. Los otros animales se los comen a esos animales. Y así es la cadena de la vida. Y nosotros eso lo hemos destruido en forma aberrante para el consumo. Entonces, realmente, ese milagro lo tenemos que, a nuestra manera, cuidar a los árboles, plantar árboles, maravillarnos ante las plantas, porque realmente, donde hay una planta, hay vida, todos lo sabemos, donde alguien puede plantar un árbol, después va a haber pájaro, pero no es solamente eso, es el disfrute y es esa conexión que tenemos con el sol, con el universo y que estamos todos relacionados, maravillosamente relacionados. Por eso me permití pedirle a un hermano de Corrientes que se llama Sebastián Davis. Es un hermano franciscano que es ingeniero agrónomo, está casado, tiene 2 hijos, y que le pedí que, por favor, me leyera una oración de alabanza a Dios por este fenómeno de la fotosíntesis. Sebastián además es medio colega porque trabaja en prensa y difusión de nuestra orden, está encargado de ese servicio. Así que le pido a Mariana que pase el primer audio, el de Sebastián.
Lo escuchamos.
Yo te alabo, oh Padre, por la fotosíntesis, esa maravilla que todos los días realizan desde las más diminutas de las algas hasta las más gigantescas de las coníferas. ¿Quién pudo alguna vez inventar un proceso semejante? Tan eficiente, tan económico, tan sencillo a pesar de su aparente complejidad, tan elegante, porque solo tú, con sustancias tan simples y con desechos, puedes, en tu inmensa sabiduría, crear materia viviente. Cada vegetal es una prolija fábrica que en tus manos nos has regalado, una usina perfecta que casi a partir de la nada lo crea todo. Y en vez de ensuciar el ambiente, además lo purifica. ¡Qué delicadeza, oh Padre, que en vez de gases tóxicos y hollín, en vez de humo, oxígeno! Sin embargo, los hombres han inventado un sinnúmero de cuentos, como diría León Felipe, para destruir árboles, plantas y algas. Perdónalos, Padre, yo creo que no saben lo que hacen. Y no te olvides del arco iris.
Bonita oración de alabanza, María Cecilia. Le mandamos un abrazo grande a Sebastián y a tu hermano. Y bueno, encima muy, muy bien recitado.
Sí, sí, sí. Me han ayudado. La verdad que los hermanos han colaborado porque... Además es hermoso escuchar todas las tonadas.
Sí.
El federalismo en las tonadas. Con respecto al árbol, yo soy una fanática de 2 mujeres que después voy a recomendar una película que trata sobre la vida de ella. 2 mujeres que vivieron y casi las 2 mueren. Una murió y otra... casi muere por su trabajo a favor de los árboles y los de derechos humanos, porque las 2 practicaron esto de el cuidado de la casa común, pero como una forma integral, la ecología integral de la que habla el Papa. No se preocuparon solamente por cuidar, la hermana Dorothy Stang es una mártir del Mato Grosso, es venerable, pertenecía a la congregación Nuestra Señora de Namur, y a ella la asesinaron porque se oponía al trabajo de los que, digamos, querían deforestar. En el Mato Grosso nosotros no estamos, digamos, muy compenetrados, pero es muy común que un hacendado contrate sicarios y mate a todos los que se le ponen encima para su lucro. Hay miles de mártires digamos, por estas acciones de los sicarios. Y bueno, la hermana Dorothy falleció en el 2005. Y otra que yo siempre que puedo la difundo, su vida, es Wangari Maathai, que es una keniata y que realmente les recomiendo, después voy a pasar la película de cómo la pueden ver. Es una mujer admirable, fue la primer no, premio Nobel de la Paz africana y mujer, y realmente muestra eso de las hormigas. O sea, ¿qué podía hacer una mujer? ¿Qué podía hacer alguien por lo que ella, sus ideales, por lo que ella quería defender? Porque en Kenia se había deforestado todo para las plantaciones de café y de té. Entonces, esa historia repetida que la vivimos en la Argentina, bueno, Wangari pudo revertirlo y es una mujer inspiradora porque toda su lucha fue pacífica. Y acá me permito hacer un paréntesis. Wangari tuvo la fortuna de ser educada en una cultura donde las mujeres no iban a la escuela, solamente iban los varones. Y una vez un hermano le dijo a la madre, ¿y si la mandamos a la escuela, Wangari? Bueno, y Wangari se educó en la escuela de la misión de monjas, o sea, de las misiones, tantas misiones, tantos misioneros que tenemos en los católicos en el África, y que tantos colaboran con esas misiones, ¿no es cierto? Bueno, ella es fruto de una misión. Eso para decir qué hace la iglesia. Muchas veces los mismos católicos dicen, ¿qué hace la iglesia? Bueno, la iglesia produjo a través de la educación una mujer formidable que es una fuente de inspiración para todo el mundo. Así que las dos cuidaron los árboles porque las dos tenían conciencia del valor que tiene un árbol para la vida. Y bueno, por eso también, ahora vamos al segundo audio, le pedí a mi hermana Adela Tutolomondo, que es profesora en ciencias de la educación jubilada, que también pertenece a la orden, es de la fraternidad San Roque de Montpellier de Tucumán, que recitara una poesía muy bonita, muy sencilla, de Mario Bravo, que también es tucumano. Así que vamos al segundo poema inspirador.
El cedro de Mario Bravo. Yo con mis propios brazos cavé el pozo. Yo con mis propias manos planté el cedro. Y pasarán los años y los años, siempre tendrá la planta gajos nuevos. Y pasarán los años y los años y el cedro sin cesar irá creciendo. Y pasarán los años y los años. El cedro estará aún joven y yo viejo. Y en la paz del hogar, si lo consigo al familiar amparo del alero, en mis noches ingenuas de hombre anciano, contaré sin reparo el mismo cuento. Yo con mis propios brazos cavé el pozo. Yo con mis propias manos planté el cedro. Y pasarán los años y los años, y alguien quizás repita en su recuerdo, él con sus propios brazos cavó el pozo, él con sus propias manos plantó el cedro.
Hermosa poesía que escuchábamos, qué bonito el cedro. Y aparte, bueno, has encontrado muy buenos recitadores, María Cecilia. muy bonita esta poesía.
Decime, ¿hay algún mensajito? ¿Querés pasar
Sí,
algún
ahí
mensaje?
te comparto algunos mensajes. Bueno, Silvio dice, en mi familia existió siempre la conciencia de no tirar las cosas, pero a veces escucho esta idea de que el que guarda tiene síndrome de Diógenes, poniendo en la misma bolsa que los que realmente padecen ese problema. Bueno, gracias por el programa, muchas gracias por esta canción de Las Hormigas, de los tiempos de mi infancia, dice Silvio desde Bahía Blanca. Y por aquí, Meme de Mar del Plata dice, este año he observado la transparencia del mar y su limpieza, no hay basura en el agua. Debemos ser muy cuidadosos y eso nos beneficia a todos. Nuestra misión, junto con otros hermanos, es el basural aquí en nuestra ciudad, que por la pandemia, bueno, no podemos concurrir. Allí la gente que está trabajando son recicladores, dice Meme de Mar del Plata. También Regina de Quilmes dice, hablando del Tergopol, acá todas las heladerías artesanales te dan los potes en Tergopol, siempre que compres por kilo. Bueno, sí, en todas las heladerías, creo, no sé si se ha modificado eso, la verdad no lo sé. Respecto al tema que están tratando de Rosa de Nogoyá, nos dice, desde hace un tiempo se implementó la recolección separada de residuos, 2 días a la semana se sacan residuos secos y 3 días los residuos húmedos. A nivel personal, cuando hago las compras, llevo mis bolsas de tela, utilizo de ambos lados la hoja de papel, hago anotadores con los recortes, reutilizo en lo posible los envases, entre otras pequeñas acciones, son mi contribución al cuidado de nuestra casa común, de todos modos siento que me falta y que podría hacer más, dice Rosa de Nogoyá. ¿Qué más por aquí? Hermoso programa, los escucho todos los días, nos dice Luisa Gabriela de Córdoba. Hermoso día para escuchar la radio y todos los días tienen algo interesante para escuchar como hoy. Que Dios los bendiga. Milagro también de Tartagal, dice, me gustan las plantas grandes y chicas, así que junto en una bonera todos los restos de la cocina y de las botellas y botellones, hago macetas y las botellas que no uso, las junto y las entrego en un grupo de personas que hace ladrillos con ellas. Bendiciones desde una soleada Tartagal, nos deja Milagros. Hay más mensajes, María Cecilia, pero si querés hacer alguna devolución.
Sí, cómo no. Por ejemplo, hay, así como les decía que estaba ese grupo de ecocirujeo de usar cosas de nuevo, también en internet hay mucho material para sacar del circuito, porque acá hay un tema. Todo lo que es artificial no entra en el circuito natural del reaprovechamiento. Nosotros sabemos que se muere un animal y va a parar a la tierra y vuelve al polvo, ¿no es cierto? Como dice la Biblia. Sin embargo, lo que es artificial, como el telgopor, no vuelve, no se reusa. Lo mismo los pañales descartables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por ejemplo, también en internet hay muchas ideas creativas para eso, sacarlo del medio ambiente y convertir esas, digamos, esos envases que no van a reciclarse nunca, que no van a entrar en el ciclo, a convertirlos en cosas útiles, en cajitas, en decoración, en muchas cosas creativas, ¿no es cierto? Y eso es una línea abierta que tendría que, digamos, todavía no lo he visto promovida, digamos, en forma sistemática y ordenada. Pero así como en las parroquias hay muchas actividades que se están empezando a hacer, como la que contaron en Goya, también habría que hacer como pequeños cursos para todo esto, digamos, crear esa cultura. Siempre tenemos que tener en claro que tenemos que crear la cultura. No vienen las cosas por las leyes, sino por nuestros usos. Un ejemplo es lo del lectorado y del acolitado, o sea, ya es cultura eso. Entonces, ¿qué se hace? Sale la ley. O sea, a mí un sacerdote me enseñaba, cuando la gente pregunta, ¿cuándo la iglesia va a hacer algo? ¿Cuándo la iglesia va a hacer promulgar una ley? Y entonces, la respuesta es, cuando la iglesia lo haga. Lo cual quiere decir que cuando el uso sea un uso generalizado, la iglesia lo promulga. Distinto hubiera sido si, supónganse, no se hubiera establecido el lectorado y el acolitado de hecho, de alguna manera. Bueno, lo mismo pasa con la cultura. Los usos culturales a veces deslegitiman leyes que son inicuas, por ejemplo. Supónganse que nadie pidiera abortar, supónganse que se hubiera hecho una cultura de la vida. Esa ley dejaría de existir en una hipótesis, digamos, creativa o imaginativa, ¿no es cierto? Bueno, así tenemos que ser nosotros. que las leyes no tengan sentido, ¿no es cierto? Y que la ley sea nuestra forma de proceder. Así que bueno, eso son ideas que todos tenemos y que todos podemos ir reciclando y aprendiendo unos de otros.
Sí.
Sí,
María
decime.
Cecilia, no, con respecto al Telgopor, es importante saber que hay centros de reciclaje en algunas partes de la Argentina, pero bueno, cada uno tendrá que ir viendo o promoviendo si no los hay, porque se puede llegar a reutilizar el,
sí,
el Telgopor.
Sí, hay algunas propuestas de máquinas, hay máquinas que vuelven a su, digamos, al instante uno, a los factores plásticos, o sea, van descomponiendo en su mínima expresión y eso se vuelve a usar. Eso también,
sí, sí.
Porque así como el hombre destruye, también el hombre crea
totalmente
cosas. Lo mismo hay investigaciones biológicas para que haya bacterias que descompongan los plásticos, cosa
claro.
que hasta ahora no existe. O sea, las bacterias no descomponen los plásticos, pero hay líneas que se están investigando de hacer mutaciones en las bacterias para poder aprovechar esta posibilidad que todavía está remotísima de ser usada,
claro.
¿no es cierto?
Claro, porque es una realidad que digo que no podemos guardar en nuestra casa, no nos alcanzaría nuestra casa para guardar toda la basura.
Obvio.
Entonces, obvio, eso es obvio. Algo hay que tirar, pero dónde lo tiramos es lo importante acá, ¿no? Que podamos llevarlos a un lugar donde los puedan reutilizar, reciclar, etcétera, ¿no? Pues no, pues si no, ya veo que toda la gente va a empezar mañana a guardar y guardar y a guardar y bueno, va a tener que salir ella para dejar las cosas.
No, no, no. Hay que tener un equilibrio en todo siempre. No,
María
aparte,
Cecilia,
por ejemplo. Sí, decime.
No, creo que tengo algunos mensajes. ¿Tenemos algunos mensajes de vos, Mariana? Creo, no sé.
Buenas tardes, desde Mendoza, Rosa habla. Bueno, a pesar de que estoy con las cosas apuradas, corriendo, quiero comentarles algo. Bueno, yo fui a un curso, a una charla del pecado. Bueno, en la charla del pecado nos comentó nuestra hermana que la charla del pecado de Adán y Eva ha quedado en nosotros la cicatriz. O sea, no es que, digamos, que con el bautismo se borra, pero queda esa manchita, que por eso nosotros tendemos a veces a pecar. Entonces, la verdad que me he quedado pensando en eso y yo creo que sí, porque siempre, siempre, una cosa, otra, siempre terminamos pecando.
Buenos días, Radio María. Soy de Comodoro Rivadavia. Me llamo Estela Maris. Es un gusto conectarme con ustedes. Y el cuidado de la casa común que hago a diario es todas las bolsitas que vienen en el súper, que son muchísimas, los film, todo eso, todo lo que sea nylon, lo... A diario los junto, los lavo, los llevo al iglú, digo lo mismo que el cartón, los vidrios, se junta mucho menos basura así para el recolector. Es un granito de arena, pero si todos ponemos un granito de arena, qué hermoso sería nuestro mundo. Bendito.
Buenas tardes, Radio María. Sobre el tema que están tocando, soy Ana de Rafaela. Yo en lo que colaboro es en la separación de los residuos, que aquí hace años, años, años que lo estamos implementando. Más yo que estoy en el centro, con más razón todavía, y en otras muchas cosas más, como por ejemplo cuidar las plantas, los árboles. Hay vecinos que no quieren árboles porque la vereda es angosta, pero perdón, ¿no? No me burlo ni me río, sino que después se pelean para buscar la sombra de los pocos árboles que hay con los autos, ¿no? Que tienen, pero no quieren árboles en su vereda. Otra de las cosas, nos inundamos de cordón a cordón y bueno, esta mañana llamé a la municipalidad y bueno, gracias a Dios respondieron enseguida, ya cerraron la calle porque entra el agua en las casas, porque pasan rápido con todo lavando los autos, pero vuelvo a repetir, con todo respeto, estaban en la vereda algunos vecinos, pero no, viendo cómo pasaban los autos y se quedaban, pero nadie llama.
Agradecemos estos mensajitos, María Cecilia, qué importante todo lo que van diciendo nuestros oyentes. Mirá, nos ha quedado re poquito tiempo, pero tenés todavía para compartir. Quiero que utilices sí, el tiempo de acuerdo a como puedas, María Cecilia.
Sí, cómo no. Mirá, Gabriela, yo primero voy a recomendar las tres películas que quiero que vean, que se anoten y que si quieren me escriban para decirme o manden el próximo programa qué les parecieron, porque son muy educativas. Y al final, después que las recomiendo, pasamos el testimonio de Dorita Pardini de Taldil. ¿Te parece?
Buenísimo. Bueno, mira, adelante.
La primer película es La Isla de Plástico, que habla del problema de la acumulación de plásticos en Haití Dominicana, que es una isla que tiene los dos países. Bueno, está en YouTube. La otra es Cómo se originó la sociedad de consumo, es una película documental que también está en YouTube, que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que es cómo empieza el desastre que estamos viviendo ahora. Y la que yo recomiendo, que no pueden dejar de verla ni con sus hijos, ni con los adolescentes, con lo que puedan, es Echando Raíces. Yo esa película, Echando Raíces, la bajé, la comparto a lo que me la pidan, a mi correo, pero también la voy a poner en mi Facebook, porque realmente es inspiradora, es la vida de Wangari Maathai. Y bueno, me despido de todos ustedes, hasta el próximo viernes, y paso a compartir el espacio con Dorita Pardini, que cuenta su conversión y las acciones que fue realizando en Tandil.
La escuchamos.
Buenas tardes, paz y bien. Buenas tardes a la audiencia de Radio María. Mi nombre es Dorita Pardini. Soy franciscana Segler, vivo en la ciudad de Tandil, una hermosa ciudad serrana ubicada en el centro sur de la provincia de Buenos Aires. Está enclavada en un valle, rodeada por unas serranías en forma de herradura. Se dice que son las sierras más antiguas del planeta, tienen más de 10-12 millones de años. Yo soy podóloga de profesión, mi familia está compuesta por mi esposo, Daniel. Tenemos 3 hijos ya grandes, que todos ya se fueron de la ciudad. Tenemos 2 nietos. Yo participo y soy miembro de la Orden Franciscana Seglar, de la Fraternidad San Antonio de Padua. Y bueno, lo más importante de mi vida para comentarles es que, bueno, siempre he cuidado... He participado en ecología y he cuidado siempre lo que es, más que nada, el agua. El agua para mí tiene un símbolo muy cercano, porque yo recuerdo a mi madre juntando agua cuando éramos chicos, porque había poca agua de día, se juntaba de noche, y yo recuerdo a ella que pasaba noches enteras juntando agua para que nosotros pudiéramos utilizarla el otro día, ¿no? Antes de ir a la escuela, antes de ir a trabajar. Y bueno, y así después, otro hecho que marcó mi vida ecológica, digamos, es un año que viajamos cuando nuestros hijos eran muy pequeños, viajamos a Misiones, y bueno, y ellos iban comiendo atrás en el auto caramelos, galletitas, y llegó un momento que tenían muchos restos así de plástico, de envoltorios, y yo abro la ventana como para poder tirar. Y mi hija me dice, no tires, que contaminás. Entonces ahí presté atención y digo, ¿qué está diciendo esta nena que tenía 5 o 6 años? Y mi hija más chica también fue a colegio ecológico, ¿no? Bueno, en realidad todo eso partía de una necesidad básica de cuidar, ya sea el agua, la limpieza del lugar. Pero en realidad, cuando yo siento esta necesidad espiritual de querer cuidar la naturaleza, la ecología, o como le llaman ahora el servicio, se llama JPIC, que es Justicia, Paz e Integración de lo Creado, cuando yo conozco a San Francisco de Asís, es que se me mueve algo en el interior, algo espiritual, que viene a ser una conversión ecológica. ¿De qué manera sucede cuando yo conozco a San Francisco de Asís y conozco los escritos? Ahí vemos que San Francisco cuidaba, respetaba, amaba y hermanaba todo, la naturaleza principalmente, porque le daba un significado muy especial a la creación. La creación porque es el resultado de un creador. Hay alguien que crea todo esto y Francisco, al amar al creador, ama la conversión. Y nosotros como seguidores de Francisco es lo que hacemos, ¿no? Cuidar la naturaleza por amor al creador. Mis acciones individuales, bueno, he trabajado principalmente con la familia, ¿no? En la casa, mi esposo y yo fuimos dirigentes scout y bueno, y también tratamos de mezclar o de enseñarle a los chicos. También tenemos muchas actividades, no solamente individuales, sino actividades a nivel fraterno. Yo vivo en fraternidad, o sea, vivo con mi esposo, pero tenemos una fraternidad que es nuestra segunda familia. Y con ellos también organizamos movidas como para transmitir conocimientos, para ayudarlos a juntar. En una ocasión hicimos recolección de pilas y con esas pilas, con el grupo Scout hicimos bancos para estar a la intemperie, bancos y un altar en la capilla de Lourdes para que la gente escuche misa en el patio. El jardín, en el jardín de infantes también se... En el jardín de infantes que pertenece a nuestra parroquia también tiene mucha información de parte nuestra. ¿Qué más le podía contar? Bueno, a nivel municipal en mi ciudad se cuida muchísimo lo que es el tema de la recolección, de la limpieza, del sembrado de árboles, plantas y demás. Pero lo que no tiene, tenemos ahí los puntos verdes que también ahí se enseña, se divulga cómo cuidar los elementos. Lo que no tenemos acá en esta ciudad a nivel municipal es una separación de basura. Eso todavía no lo hemos logrado, pero siempre se trabaja con el municipio. Los vecinos son muy colaboradores en cuanto al cuidado. Por ejemplo, en mi cuadra todo el mundo pone un tachito con agua para que los perros puedan tomar. Se limpia el resto. No se utiliza mucho el agua para regar las veredas como antes, pero bueno, sí se barre y se levanta, pero no se gasta tanta agua. Y bueno, lo último que les puedo comentar es que yo siento que los cristianos debemos cuidar el medio ambiente. Lo debemos cuidar también primero porque es necesario para la vida. Es necesario ya no digamos para la vida futura, sino para esta vida que estamos nosotros presentes, porque evidentemente la naturaleza es algo que es finita y se va gastando. Lo que sí, los cristianos, con este sentido de San Francisco también, ¿no? De cuidar el medio ambiente o la creación, porque es un hecho, somos creación de Dios. Entonces, con ese sentimiento es que debemos cuidarlo. Yo creo que nada más. Les mando un beso enorme a todos y les deseo la paz y el bien.